ya estamos con el ministro de ministro, no, bueno, vamos por secretarios, ¿está bien ahí? Y pues nos vamos subiendo de rango, ¿no? Uno nunca se sabe, ¿eh? Nicolás Mathieu, secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Paraná, gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo en orden?
Todo muy bien.
¿Cómo te trató este fin de semana? Me imagino que no muy bien, ¿no? Como a todos los funcionarios, con el tema del temporal, me imagino.
No, la verdad que fue una lluvia que no estaba prevista, una cantidad de agua que es la que llueve promedio en 2 meses, cayó en menos de 18 horas y eso lógicamente genera inconvenientes. Paraná tiene 17 cuencas hídricas, eso automáticamente con semejante cantidad de agua, estos arroyos se desbordan, generan inconvenientes las casas que están aledañas, cloacas que se rebalsan, casas de bajo recurso que les entra agua, moja los colchones, moja la ropa, moja comida. Así que sin duda fue una situación complicada, teniendo en cuenta que teníamos 2 días de gestión, jueves y viernes, y eso no nos permitió llevar a cabo el proceso de compra lógica de los recursos que uno tiene que tener para este tipo de contingencia. Así que por suerte el intendente siempre estuvo monitoreando la situación, estaba al tanto de esta situación a la cual habíamos recibido el municipio y en el caso de Desarrollo Social el depósito de mercadería, y fue quien articuló con provincia la ayuda, que fue lo que nos permitió estar asistiendo a 500 provincias, a
personas, 500 personas,
500 familias, perdón,
sí, 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 sí.
500 familias entre sábado y domingo. Algunas familias que se las asistió de Defensa Civil con un camión atmosférico para que retire el agua de las casas, alguna bomba, en barrio Santa Lucía la caída de algunos árboles, y también la asistencia, como te decía, con algún colchón seco, con algún agrotileno, y ayuda que también iba desde el punto de vista social. Así que bueno, hubo algunas pocas familias también evacuadas que pasaron la noche del sábado en el SIC Este, SIC de la Floresta y 2 Zoom que están en el barrio Anacleto Medina. Fueron pocas, menos de 20 familias que se tuvieron que evacuar. Otras familias se autoevacuaron, fueron a dormir a la casa de algún familiar o algún vecino, y desde ayer ya estaban en este proceso de vuelta al hogar, que también nos obliga a estar porque hay que ser muy cuidadoso lo que es la limpieza, especialmente en estos casos donde la cloaca se desborda, hoy o ayer, ser muy cuidadoso y asistirlo a la limpieza, porque necesitamos desinfectar bien para no generar inconvenientes de salud en estos días.
Sí, te toca el fierro más caliente de cualquier repartición en el tema de desarrollo social, trae todos estos conflictos de la falta de divisas y con la misma falta de instrucción, educación, de insumo, estructura, infraestructura de la gente, es la parte más dura, ¿no es cierto?, de la realidad social que padecemos. Uno de los grandes temas que todo el mundo observa es la cantidad de personas que pernoctan en todas las plazas, no solamente en la plaza principal, porque no nos vamos a rajar la investidura, ay, qué feo que quedan las plazas, en todas las plazas, enfrente de los comercios para resguardarse cuando, por ejemplo, llueve, o en cada uno de los lugares donde haya un museo con un alerón, una casita, un comercio que le brinde cierta protección. En muchas oportunidades hemos hablado, yo hablo mucho con la gente que está en situación de calle y le digo, che, chicos, con todo lo que tiene el Estado, que hay lugares que son muy bonitos, las reparticiones municipales, las dependencias provinciales, en otros lugares, ¿por qué no van y duermen allá y el otro día que pueden pegarse una ducha y todos salen? ¿Por qué prefieren quedarse tirados durmiendo acá? Por la desconfianza, porque nos tienen que sacar a las 8 de la mañana, porque no se hallan, no sé por qué. Ahora vos vas con suma de voluntades y ya te hablan distinto desde el sector privado. Es como que tienen mayor afinidad a la hora de ir a dormir a los lugares que le ponen suma de voluntades a disposición que los que le brinda el Estado. Nunca entendí por qué. Tal vez si es una cuestión de afinidad porque ya conocen a la persona, si porque se sienten más cuidados, si no están más liberados a que se la arreglen entre ellos. No es un tema menor de cómo se va a trabajar eso, y esa es la pregunta donde apunto, cómo van a ir trabajando estas articulaciones para que la gente no esté en situación de calle, ¿no? Que no es un dato menor. Por ellos y por el resto.
Nosotros tenemos un relevamiento, son alrededor de 85 personas en situación de calle, una población que va cambiando. Hay personas que son están de tránsito en Paraná, pero alrededor menos de 100 personas. Y sin duda que nos ocupa. Y en esto, vos recién nombrabas a Suma Voluntades, y la idea es articular, y va a haber integrante de Suma, su presidenta Anabel Albornoz va a estar a cargo de un área dentro del desarrollo social, porque también creíamos en eso, que que personas que venían trabajando desde lo social, desde otro ámbito, se incorporen a la gestión municipal y muchas de esas acciones que venían llevando a cabo las podamos transformar en políticas públicas municipales.
Abro un paréntesis, Anabela está chapita, ¿eh? Renunció a su trabajo de Telecom para ir a tomar esto. O sea, no mucha gente conozco que diga, dejo mi trabajo, entre comillas, estable para ir a una gestión que sabes que puede durar 4, 8, lo que sea, pero digo, es un mojón, es un brindar de vocación efímero. Tiene un desarrollo y un final, de un lado o del otro, aunque la política nunca se termina, pero digo, dejó un trabajo ciertamente estable para ir a dedicarse exclusivamente a su vocación. Bien por ella, quiero decirlo porque por ahí no se ha mencionado mucho y me encanta lo que está haciendo Anabela.
Sí, fueron más de 15 años en Telecom, creo que 17 exactamente. 17 años que ella trabajó en una empresa privada y que hoy decide dejarlo para asumir este desafío de estar en la función pública. Y para mí, bueno, sin duda que es un desafío, pero ese fue el compromiso del intendente cuando habló con ella y con otros tantos, de poder transformar, como te decía, esas iniciativas que muchas veces tenían ONGs, transformarlas en políticas públicas municipales. Y una son estas iniciativas de hogares transitorios para personas en situación de calle, poder hacer una política pública municipal y poder que haya un hogar permanente para estas personas donde puedan comer, bañarse, dormir, pero que también no sea solo eso, sino que también a partir de ahí uno pueda generar lo que le llamamos un proyecto de vida, insertarlo en alguna capacitación, en algún microemprendimiento, o podamos darle. Si no, es un círculo que nunca acaba. Entonces lo que tengo que hacer es tener el hogar para la urgencia y a partir de ahí lograr insertarlo en el mercado laboral y que ellos a partir de ahí puedan ser autónomos.
Y el trabajo con también personales idóneos de la salud, porque sabemos que tienen una adicción fuerte en el tema del alcohol, muchas de las personas están ahogando sus penas, ¿no es cierto?, en el fuera de sistema de otra magnitud o de otra manera, y eso me parece que hace dificultoso que por ahí entren en razón como para poder tener una visión de que hay un futuro mejor si se capacitan, si tienen un obrar diferencial. No es un desafío menor ese, ¿no?, teniendo en cuenta el hambre total. ¿Y qué más tenemos planificado para desarrollo social, Nico? Porque es ardua la tarea.
Bueno, nosotros el análisis que hacíamos era que desarrollo social en la municipalidad era netamente asistencialista. Era resistencia alimentaria, chapa, y era eso. Y para nosotros, el intendente, coincidíamos en que en el desarrollo social no es solo eso, y por eso yo iba de candidato a concejal, tenía que haber asumido como concejal y decidí, como parte de un proyecto, renunciar para asumir este desafío. Y fue que Desarrollo de la Municipalidad lo que hizo fue agregar un área de niñez, generando política para los niños, algo que el municipio nunca hizo. Hoy las encuestas del INDEC me dicen que el 52% de los niños son pobres y el municipio venía haciendo como que no pasaba nada y no pensaba ningún programa ni política para ellos. Juventud es una de las áreas que está en desarrollo social. Un área de economía social. En esto fue también tomar el ejemplo de provincia. De provincia que tenía un área de economía social que hace el trabajo con los emprendedores, el municipio ahora la va a tener. El área de desarrollo humano que incluye adultos mayores, discapacidad, 3SIC, los jardines maternales, deporte, vivienda social, que va a ser el área que va a estar a cargo de Anabela y donde va a estar estas políticas para las personas en situación de calle. Y bueno, sin duda que también la asistencia para esa situación más vulnerable va a seguir estando, convencido de que el Estado tiene que estar presente, pero a partir de ahí, de uno atender la urgencia, ir pudiendo generar otras condiciones y programas de desarrollo. Así que, sin duda que ampliamos mucho el abanico de lo que es el desarrollo social municipal y ese es el desafío que tomamos.
Has mencionado provincia. Me pregunto si han observado en un área tan compleja otras experiencias de otras jurisdicciones en los que se trabaja, un espejo donde reflejarse en todo caso para trabajar en desarrollo social.
Bueno, esta propuesta de desarrollo que yo le acerqué al intendente, la pensé yo, sí, con el equipo, pero antes de mostrársela a Beto, también lo había charlado con Marisa Paira. Ajá. En su momento estaba la posibilidad de que sea ministra, pero no estaba confirmado. Y bueno, ella también fue parte de este armado de pensar cómo afrontar el desarrollo social en el municipio. Claro. Y también, acá en la provincia hay municipios que trabajan muy bien el desarrollo social, como es el caso de Gualeguaychú, y de quien también hemos tomado algunas de las iniciativas.
¿Cuántas personas están en esa situación de asistencia por parte del municipio? Vos sos de estadísticas y números, hablaste de las 100 personas que están en situación de calles, pero este porcentual de niños que son los principales a atender o las personas mayores que están en situación de vulnerabilidad, más o menos, ¿a cuánto asciende la población paranaense?
Hay una estadística que habla del 33% de la población recibe ayuda del Estado. No quiere decir que sea el Estado municipal, y en eso no tenemos una base de datos. Ajá. De decir, Horacio, hasta ahora el municipio asistía a tantas personas. Sí queremos tenerla para saber realmente a cuántos beneficiarios llega la política social del municipio, pero no la tenemos. Sí hay que entre las políticas de nación, provincia y municipio, el 33% de la población está recibiendo algún tipo de ayuda.
Es chicanera la pregunta que te hice, ¿eh? Porque tenemos estadísticas en 2010 con el tema del censo. Ya nos quedamos 9 años atrasados. No sabemos la cantidad real de habitantes que tenemos en la ciudad de Paraná. Todo esto pasaron 10 años, ¿sí? Y por ende tenemos una planificación que estás hablando de un 33% que alguien recibe o de Estado, Nación o de la Municipalidad algún tipo de asistencias, pero no sabemos concretamente bien el nivel, quiénes son y de qué manera. Por ahí me parece que estaría bueno empezar desde el VAMOS, ¿no? Estadísticas y números realmente concretos para conocer más allá del número la cara a cara y a partir de ahí empezar a racionalizar un proyecto que apunte realmente al necesitado per se. No es un dato menor, es un dato de estadísticas, ¿no? No te compete a lo tuyo, pero a lo mejor ustedes se hacen fuerza para que Estadística de Censo de la Provincia haga un relevamiento, la municipalidad también, en ese sentido, vos sepas a dónde destinar mejor y más profundo los recursos, que no es un dato incierto, ¿no?
No, es necesario y de hecho lo vamos a hacer, fue uno de los objetivos que se trazó el Consejo Social Paraná contra el Hambre, de hacer un mapeo, no solo georreferencial, claro, sino cualitativo, también de los comedores, merenderos que tiene hoy Paraná. Por no cruzar datos, muchas veces había comedores o merenderos que recibían beneficios de la municipalidad y de provincia, y eso permitía que, o impedía que se optimicen los recursos. Y lo que tenemos que hacer es realizar el mapeo para saber en qué zonas de Paraná está interviniendo el Estado, en cuáles no.
¿Cuáles de ellos?
¿Qué Estado está interviniendo? ¿En cuáles zonas? ¿En cuáles no? ¿Y en cuáles es necesario reforzar? ¿Y en cuáles se puede optimizar lo que hay, pero estamos bien? Yo creo que eso es necesario y no se hacía por una falta de madurez política, de sentarme y decir, che, esto es lo que hay, claro, esto es lo que tenemos, crucemos datos y sistematicemos la información.
Bueno, aparentemente ahora hay una intención de trabajar con este programa federal de lucha contra el hambre. Hay una idea del ministro de Desarrollo, Daniel Arroyo. No sé si ya han tenido encuentros, hoy se reúnen con representantes de las provincias. ¿Qué expectativas tenés con esa gestión y la tarjeta que podría empezar a circular desde el próximo año?
Tengo entendido que son ahora las 11 la reunión con los ministros.
Sí, hoy a las 11 la reunión con representantes de las provincias, sí.
El ministro de Arroyo ha tenido contacto, ha tenido una reunión y varios contactos telefónicos con el intendente Val durante el fin de semana en virtud, ajá, de la emergencia. Pero en cuanto a lo que es la tarjeta alimentaria, que se va a llamar Programa Alimentar, prevé una tarjeta alimentaria para las madres con hijos menores de 6 años. Con lo cual yo creo que, y también hay que aclarar que esta tarjeta va a permitir la compra de determinados productos que son netamente alimenticios. Se está estimando que en Paraná pueden llegar a venir 9.000 tarjetas. Es es la distribución que están haciendo según los beneficiarios a nivel nacional. A Paraná vendrían 9.000 tarjetas. Recién estamos teniendo las primeras reuniones en cómo va a ser la de esta articulación, en la cual obviamente provincia va a tener su rol y a nosotros nos va a tocar después lo que es el reparto y las convocatorias de estas mamás. Pero estamos en los primeros días también a nivel nacional de gestión.
Sí, nos estamos poniendo.
Hay mucha información que nos enteramos por los medios, pero la información real de cómo va a ser la articulación aún no la tenemos, sino que son por ahora las estimaciones.
9.000 tarjetas que tienen un monto determinado de divisas o de dinero para comprar relativos productos, o sea, específicos productos. Así sería.
Son 4.000 pesos por cada hijo menor a 6 años.
Ahí está, 4.000 pesos por cada hijo menor de 6 años, ¿no? En esa materia. Sí, y van a poder comprar qué cantidad de productos específicamente.
Son productos alimenticios. Específicamente alimenticios, algunos productos de limpieza. Y la estimación que sacábamos con el intendente el fin de semana es que con esta tarjeta, una vez que llegue esta tarjeta, estaríamos incorporando alrededor de 100 millones de pesos al consumo local. Que también esto es una buena noticia para el sector privado local, porque va a ser plata que va a empezar a dar vuelta.
Claro. En comercios adheridos.
En determinados comercios, sí.
Bien, ardua tarea te queda por delante, Nico. Desde ya muchas gracias, queríamos tenerte aquí porque queríamos saber cómo se va a articular el tema de desarrollo social, que no es un dato menor, pero bueno, tenés en Nación un hombre que conoce mucho en esto y ya empiezan con el tema de las acciones concretas en la parte más vulnerable. Tenés una planificación de pasar a lo no solamente cuantitativo, sino a lo cualitativo, que lo acabas de expresar. y queríamos saber qué había pasado el fin de semana, que los tomó a todo el mundo de sorpresa, ¿no? Que, bueno, es gravísimo, ¿no? Porque casi llovió más de un mes recién uno de los dirigentes de Defensa Civil en un solo día, y eso produce absolutamente los desbordes. Por ahí un plan de conciencia, si bien ustedes mencionaron con el intendente Valde que cuando llueve la idea es no salir, no manejar. Estábamos hablando con Claudio y con Virginia recién, que a la hora de otorgar un carnet de conductor, si bien no está la currícula y no porque pase por una cuestión que se meta como una materia a rendir, vamos a decirle eso a la hora de tener carnet, pero ciertas indicaciones de qué hacer cuando llueve, ciertas recomendaciones de aquellos que saben a la hora de expresar, ¿no es cierto?, cómo dirigirse o cómo manejarse, no estaría nada mal, ¿sí? De los instructores de tránsito, vos que venís de ese palo también y te gusta mucho, que venís de esa instrucción, de conducir tu curso y sos de llevarle la educación civil y educación de transporte a cada uno de los chicos. Bueno, a la hora que se le otorga ese nivel de criaturas, porque 18 años para nosotros es criatura, bueno, tratar de darle algunas indicaciones en el tema de las lluvias, ¿no? Por ahí estaría más interesante para estos casos saber cómo actuar.